Se viene el córner. Un rechazo le queda a Di María. Va a tirar centro de zurda. Entró Palermo, entró De Micheli. Arremetió para rematar Insúa. Tiró un rebote. ¡Gol! ¡Palermo! ¡Gol! ¡Palermo! ¡Gol! Tenía que ser Martín Palermo. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, aquí estoy resucitando.
La Zurda Mágica, el programa de deportes de Radio Sur. La esquina donde brindan con Palermo, María Elena Walsh y Víctor Hugo Morales. Los tres.
Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que
...19:44 en toda la República Argentina, momento de la segunda entrevista telefónica en este especial de la Zurda Mágica de Deporte y Dictadura. Estamos en comunicación con el escritor, periodista y abogado Pablo Yonto, que ya nos está escuchando. Pablo, ¿cómo anda? Lucas Jiménez te saluda, ¿todo bien?
Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Para arrancar, creo que hablamos con vos hace 2 años, justo se cumplía exactamente un año calendario de Macri presidente, y me acuerdo que te pregunté en política de derechos humanos cómo venía la situación y me dijiste en lo que refiere al Ejecutivo es un cero. Ahora que ya vamos con un par de años más y de días más de Macri presidente, en política de derechos humanos, si antes era un cero, ahora menos 10, ¿cómo estaríamos?
Tengo que agarrar una escalera y bajar, sí, para ver si puedo encontrar la cifra.
Sí.
Porque sí, la verdad que es, bueno, no se puede esperar nada prácticamente, ¿no? Más allá de que uno a veces escucha alguna opinión en estos días y de algún funcionario, no estoy diciendo de Macri, de algún funcionario, y por ahí, bueno, dice, al menos ocurre algo, qué sé yo, por ejemplo, los pronunciamientos del secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, en contra de las domiciliarias, ha sido, digamos, como la excepción en la regla general, que es todos los funcionarios, empezando por Macri, por supuesto, bueno, tienen una actitud realmente lamentable con el tema de derechos humanos, no solo porque se les nota en el discurso y en los términos y palabras que usan, porque se nota que es todo forzado, que todo es solo para la tribuna internacional, porque ellos saben que, bueno, que tienen que conservar algo de la imagen, la buena imagen, digamos, que en este tema tiene la Argentina, y que ellos, bueno, tratan también de capitalizar, pero el resto es, la verdad, una acción tras otra, tratando de, bueno, boicotear, desmerecer, provocar con todo el tema de la la teoría de los dos demonios. Y en esto, bueno, además de Macri, acá hay que responsabilizar muy fuerte y seguir exigiéndole la renuncia a este personaje que se llama Claudio Abruz, ¿no? El secretario de Derechos Humanos, que bueno, que la verdad se ha convertido en un escollo para no solo para las causas, sino un escollo para todo lo que significa poder lograr alguna vez que, bueno, que en la Argentina el tema de derechos humanos esté en todas las políticas de Estado, de todos los ministerios, secretarías, direcciones, etcétera, ¿no? Esto es un gran obstáculo que tenemos y que tenemos como sociedad, ¿no? Y que ojalá, bueno, como han dicho tantos, lo más pronto se termine.
Te llevo un poco a lo que fue el fútbol en esos años del terror y a lo que pudo reivindicarse, y a veces hizo y a veces no, el fútbol ya en democracia, y a ese partido que se hizo en 2008, la otra final, que se trató de juntar a los campeones del 78 con las víctimas del genocidio militar, al que solo acudieron tres futbolistas de la Argentina campeona: Luque, Villa y René Houseman, que nos dejó la semana pasada. Vos escribiste en hipercritico.com un texto que se llama René, el de los derechos humanos, y me gustaría acá que tengas estos minutos para explayarte sobre ese René, el de los derechos humanos, el reivindicatorio de un montón de cosas.
Sí, sí, se nos ha ido una persona muy querida, un jugador de fútbol, pero sobre todo una persona muy, muy querida en el campo de los organismos de derechos humanos y de la gente y de la sociedad, ¿no? Yo creo que René Houseman, por lo que hizo en la cancha y por mucho de lo que hizo afuera de la cancha, sobre todo en estos últimos tiempos, representa, bueno, alguien con compromiso de decir y hacer las cosas, porque hay muchos que dicen y después no lo hacen, ¿no? Entonces, un jugador que ha tenido declaraciones muy, muy reflexivas y críticas sobre aquel mundial, jugaba en plena dictadura, alguien que bueno, que se ha comprometido yendo con las abuelas, las madres, alguien que conté ahí en la nota, ¿no? Que ha expuesto su pellejo para ayudar y ser solidario con los jóvenes que hacen la revista La Garganta Poderosa, es decir, militancia y periodismo villero. Los acompañó al Mundial de Fútbol de Brasil y junto con ellos cubrió el Mundial, y en vez de dormir en hoteles por invitación de la FIFA, durmió con los chicos en la favela y los acompañaba a la cancha. O sea, bueno, la nota era recordarlo de esa manera y no tener solo frases grandilocuentes para sus gambetas, que las hay, ¿no? Porque digo, verlo a René para mi generación fue una varita mágica que deslumbró y que nos ayudó a entender el fútbol con la alegría que debemos entenderla siempre. Así que por eso, y porque René, en ese abrazo con Nora Cortiñas y otras madres hace 10 años, representó, bueno, ese puente que muchas veces cuesta entre algunas estrellas del fútbol y los derechos humanos, él lo construyó y lo consolidó.
Pablo, te saluda Fede Cavalli, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien. El año pasado, después de que se empezó a hablar del 2x1 allá por mayo, muchos clubes salieron con trapos hablando de memoria, de que el 2x1 no era lo que correspondía. También la gente empezó a poner varias banderas, lo mismo este 24 de marzo en las canchas, y después en el verano, bueno, el llamado hit del verano, el canto contra Macri. ¿Crees que en este momento las canchas de fútbol, o sea, el fútbol, es el lugar donde más claro se expresa el pueblo argentino?
No sé si es el lugar donde más claro se expresa, porque también hay algunas situaciones que dejan mucho que desear. Yo creo que las canchas, por supuesto, tienen el componente social que tiene cualquier sociedad, cualquier ciudad, pueblo, país, es decir, clases sociales y expresiones diversas. Siempre es bueno alegrarse cuando las tribunas populares no reflejan un poco los cantos de bueno, lo que uno denomina el campo nacional y popular. Sabemos que en muchas canchas se ha reflejado el apoyo, digamos, a madres y abuelas, se ha reflejado el repudio a Macri. Sabemos también que bueno, que hay gente que va a la cancha y no expresa ese repudio, pero si uno tuviese que elegir un lugar donde le gustaría que bueno, que determinadas consignas se coreen y se canten, seguro que son los estadios. Para mí está bueno lo que viene ocurriendo, por ejemplo, con esta coordinadora de derechos humanos del fútbol argentino, que no es otra cosa que grupos de hinchas de distintos clubes que se han empezado a juntar, han formado esta coordinadora y lo que quieren, bueno, es contribuir a la pelea por la memoria, la verdad y la justicia y por la defensa de otros derechos humanos, y ojalá que se concrete en algo que bueno, que sea más permanente y que se pueda ver en todos los campos de juego y en todas las actividades que desarrollan los clubes. Ojalá que sí, el fútbol en particular y el deporte en general tiene, todavía le debe mucho a la lucha por los derechos humanos, ¿no? Es un sector donde, bueno, sigue todavía costando el tema de hablar de política, de expresarse masivamente. Los deportistas, no digo en general, pero hay un gran número de deportistas de élite que esto les cuesta, y bueno, pero de a poco se ha ido avanzando, ¿no? Hemos pasado de la nada misma, de hace treinta y pico de años, a bueno, un avance enorme, ¿no? Hoy Diego Maradona está muy comprometido con toda esta lucha, siempre lo estuvo cuando fue técnico de la selección, rebelándose contra los reglamentos de la FIFA en los mundiales que prohíben las pancartas políticas y eso, en un terrible acto de discriminación y de persecución política del FIFA. Diego se rebeló y colgó, no él, pero digo, mandó colgar una bandera en apoyo a las abuelas de Plaza de Mayo en la concentración de la selección nacional en aquellos años. Es bueno eso, y es bueno, ojalá que muchos entiendan, bueno, que la lucha por el juicio y castigo a los culpables tiene que ser una lucha de todo el pueblo argentino, y seguramente quedará una minoría, que es la minoría cada vez más chiquita, que apoya, que sigue apoyando el discurso golpista, la reivindicación de Videla y de tantos genocidas, la tortura, la muerte. Pero bueno, en general, yo creo que a lo que vos preguntaste del tema de las canchas, es sin duda un canal de expresión.
Bueno, Pablo, siempre un placer hablar con vos sobre estos temas. Te mandamos un abrazo grande y que termines bien el día.
Bueno, gracias a ustedes y gracias por hacer ahí periodismo del bueno. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Era Pablo Yonto, escritor, periodista y abogado, que escribió el libro La vergüenza de todos por aquel Mundial 78. Y para seguir en línea con su libro, vamos a escuchar una canción de Silvio Rodríguez que se llama La vergüenza, y que en una parte dice que hay muertos que alumbran los caminos. La semana pasada se nos fue uno, y dedicado a la memoria de René Housman, este tema.
Tengo una mesa que me alimenta, que a veces tiene hasta de fiesta. Mas si tuviera solo una araña burlona en mi despensa, tendría la vergüenza. ¿A qué más? Tengo zapatos, tengo camisa, tengo sombrero, tengo hasta risa. Mas si tuviera